Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Antes de empezar el episodio de hoy, te traigo una herramienta de SEO gratuita que te ayudará a subir posiciones en Google. Podrás detectar fallos de tu web, revisar enlaces entrantes y salientes, realizar un análisis de palabras clave, analizar a la competencia y configurar alertas. Solo tienes que entrar en borjagiron.com/ahrefs y empezar a usar la que posiblemente sea la mejor herramienta de SEO gratuita del mercado. Recuerda, borjagiron.com/ahrefs. Te dejo el enlace en la descripción. Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast, otra entrevista y en este caso a un amigo, he estado también en un mastermind presencial con él por Madrid, Nano Lamberti. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Borjita? ¿Cómo estás? Un placer siempre estar aquí contigo.
Fenómeno, por aquí estamos hablando antes de la comunidad, de tus proyectos, tus consultorías de marketing y vamos a sacarte todo el jugo, toda esa información, todos esos años de experiencia para intentar aplicarlo nosotros en nuestros negocios. Así que vamos a empezar desde el principio. Nano Lamberti, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas?
Bueno, soy consultor de negocios online. Hace ya 12 años que me dedico a esto. Y obviamente decir me dedico a esto es... No es a una cosa específica, sino que fue evolucionando mi negocio a través de todos estos años, ¿no? Cosas que en el camino me han llenado más que otras y me han hecho seguir un camino diferente, digamos, dentro de lo que es el marketing digital.
¿Cómo estás generando ingresos en la actualidad? ¿Cuál es el porcentaje más o menos de consultorías? ¿Tienes agencia? ¿Lanzamientos? ¿Afiliados? ¿Cuál es el porcentaje? Si quieres dar alguna cifra también.
Sí, sin problemas. A ver, por ejemplo, yo ahora mismo tengo unas 4 unidades de negocio bastante marcadas y después otro tipo de cosas que están en fase de validación. Bueno, tengo, digamos que un 30%, 35% proviene de mi agencia, que tengo una agencia de implementación, pero en el cual solo trabajamos con marcas. Después, esa agencia la tengo hace como unos 10 años, prácticamente, no, 9 años prácticamente. No estamos tomando clientes nuevos, o sea, digamos que es algo que ya tenemos clientes de antes y es algo recurrente que siempre estamos trabajando su crecimiento. Después, trabajo también lo que es la parte de mentorías, que tengo 3 mentorías 1-1 en periodos de 3 meses, o sea, que dura lo que es mi programa en sí, solamente 1-1. Trabajo con una mentoría también de ese mismo programa a nivel grupal, con un grupo pequeño de personas, son unas 4 personas. Y después lo que hago es trabajo con coproducciones, de 2 negocios diferentes, uno es de nutrición y otro negocio es de lo que es un mismo programa que tengo yo aquí, pero en Armenia. Entonces, esos son, digamos, lo que son mis fuentes a nivel de ingreso, digamos. Pero también tengo una fuente de consultoría a empresas, donde ahora mismo estoy trabajando con 3 empresas y son consultorías mensuales. Entonces, esas son mis 4 fuentes de ingresos que tengo actualmente, ¿no? Y es lo que a nivel de proporción, lo que más me llega ahora son el 50% se lo lleva a mis mentorías a emprendedores. Y el otro resto de 50 son las consultorías y la parte de mi agencia, digamos.
Bueno, muy interesante, ¿no? Esa diversificación de fuentes de ingresos.
Sí.
Vamos a ir al principio, antes de ver cómo consigues que se apunte la gente, que te descubran y que paguen. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo empezaste a emprender? ¿Cómo, entiendo que trabajabas en empresa y diste el salto o empezaste directamente? ¿Cómo fueron esos inicios?
Trabajaba en empresa. Bueno, yo llegué a, o tú ya sabes, porque somos colegas y amigos de hace tiempo. Yo llegué a España en el 2002 y durante 3 años trabajé mucho a la noche, como encargado de discotecas, encargado de restaurantes, estuve mucho viviendo en Benidorm, en la noche de Madrid y tal, hasta que comencé a trabajar, hice el curso de auxiliar de vuelo y justo cuando estaba por entrar me salió un trabajo de una multinacional y al final no ejercí y me puse a trabajar en una multinacional. Trabajé en una multinacional durante 4 o 5 años, no recuerdo ahora mismo, en la parte de lo que es investigación de mercado. Y en ese preciso momento, como nunca me gustó tener los huevos en una sola canasta y me gustaba tener algo mío, empecé a organizar eventos. Con el conocimiento que tenía a la noche, empecé a organizar eventos, eventos de cortos, eventos de fiestas, una fiesta argentina. O sea, hacía cosas, diferentes tipos de eventos, de nichos diferentes, y los hacía gracias a el conocimiento de lugares que yo tenía, restaurantes y discotecas que tenía de haber trabajado a la noche. Y eso comencé a trabajarlo con las redes sociales. Entonces me di cuenta que llenaba los eventos gracias a lo que en ese momento era los inicios de Facebook. Y era todo muy manual, pero me he dado cuenta que tenía un gran poder. No existía WhatsApp, no existía nada en esa época, creo que no recuerdo ahora mismo, pero creo que no. Y a partir de ese momento dije, si esto lo puedo hacer para llevar gente a lugares de ocio, también puedo hacerlo para ayudar a empresas. Y entonces me empecé a meterme mucho en la comunicación, en la parte de community manager, entonces en la creación de contenidos. Y ese fue mis primeros pasos para comenzar a motivarme con algo, hasta que me di cuenta que había un mundo detrás de eso, que es lo que hoy en día sabemos como lo que es el marketing digital y todas sus ramas, digamos, y empecé a meter de lleno a full. Y lo que hice fue, justo tuve un gran impulso, que fue que me echaran con la crisis, me echaron de la empresa donde estaba, que me hicieron un gran favor, y monté mi agencia directamente con un socio amigo mío, que él era... Había dos ramas muy marcadas en aquel momento, tú debes saber, Borja, muy bien, que era la parte toda de contenidos y la parte de posicionamiento y diseño web, por ejemplo. Había, en ese momento se dividían dos ramas muy claras. Era o sos creador de contenidos, de community manager, comunicación online, y tenés la parte de SEO y diseño web, que digamos que eran dos, lo que en ese momento más se requería, ¿no? En el mundo del marketing digital por empresas y negocios. Y entonces mi amigo tenía la habilidad, dos de esas habilidades, yo tenía las otras, y entonces nos juntamos y montamos una agencia, que es la agencia que hoy en día sigo teniendo Syncro y sigo trabajando. Y ahí empezó todo. A raíz de comenzar, como el camino no es fácil, en un momento veníamos creciendo muy, muy rápido y lo que se llama morir de éxito, ¿no? De repente habíamos contratado gente, yo qué sé, pero el comenzar a trabajar con estas personas, el poder de... La fase de aprendizaje se estaba haciendo demasiado tediosa, poco tiempo. Comenzamos a no dar buen servicio a nuestros clientes, no como el que nosotros querríamos, sino que es como que se empezaba a nivelar todo. Bueno, y eso hizo de que colapsáramos y tuvimos que replantarnos el modelo de negocio. Entonces dejamos de trabajar dando formación a nuestros empleados y decidimos empezar a trabajar con colaboradores ya más experimentados. Subir precios y trabajar con colaboradores que no nos hagan ese cuello de botella de la fase de aprendizaje y hacer todos los trabajos mucho más dinámicos. Y eso nos hizo volver a cortar gastos y volver a pegar un salto. Y eso, ese tiempo que ganamos ahí me dio oportunidad de poder abrir otras ramas de negocio que me gustaban mucho, que era la parte de consultoría, la parte de mentoría con emprendedores, no trabajar tanto con marcas. Y ahí fue cuando me fui abriendo yo para el lado del emprendimiento y se fueron abriendo de a poco diferentes unidades de negocio, ¿no? Y eso fue lo que, digamos, el camino que llevó a eso.
Muy interesante toda esa evolución, todos esos aprendizajes que podemos sacar. En cuanto a ese salto de trabajar en empresa, se terminó el proyecto, montaste la agencia, tenías un colchón económico, entiendo, pediste financiación o...
Mira, no. Bueno, tenía un colchón económico porque además de al haberme echado de la empresa, me pagaron una buena indemnización. Y entonces, digamos que yo en ese momento recuerdo que creo que tenía unos 15.000 euros en la cuenta. Y con eso pude tomarme un año de formación muy intensivo, de pagar muchas cosas a nivel formal. Date cuenta que era algo que me. Era una época mucho de eventos, cursos, era totalmente, me devoraba libros y todo. Era algo que había encontrado como yo de toda la vida, que había sido un culo inquieto con cosas que nada me motivaban. Yo dejé tres carreras por la mitad, las tres, con buenas notas y todo, porque las dejaba. Publicidad la dejé en el segundo año, comunicación la dejé en el tercer año, así. Y hasta que de repente me encontré algo que no podía. Era las 3 de la mañana y estaba formándome. Era algo que no había encontrado esa motivación. Y eso me hizo seguir todo para adelante. Entonces, eso me sirvió para estar un año formándome mucho. Y si hice una cosa que no la recomiendo hacer, que es experimentar con clientes. Al principio era todo sí, o sea, era todo sí. Y me metía en cosas que me traían problemas a mí, no por dar un mal servicio, sino que algo que yo cobraba de bajo coste me provocaba el estar dando servicio mientras te estás formando y no querer quedar nunca mal. Te hace que algo que en realidad lo puedes hacer en mucho menos tiempo lo termines dedicándole cientos de horas a algo que no está pago por esas cientos de horas. Pero uno nunca tiene que echar la culpa a tu inexperiencia, ¿no? O sea, no sé si viste eso que cuando te dicen, por ejemplo, mandas a hacer un trabajo y la persona te dice, pero esto me ha costado una semana hacerlo. Y vos decís, vale, yo no tengo por qué pagar que tú seas inexperto en esto, o sea, te cuesta una semana, pero si lo manda otro profesional lo hace en 2 horas. Es que es la verdad, entonces uno decide meterse en los berenjenales que se quiera meter, o sea, y sabiendo el precio que tenés que pagar. Y bueno, los pequeños saltos, digamos que fueron así. Y yo a mi evolución la cuento no por dinero, sino por horas. Lo que antes, por ejemplo, tenía 4 trabajos para ganar 5.000 euros. Hoy en día quizás los gano con 2 o con 1. Entonces, así es como voy contando las cosas, ¿no? El crecimiento.
Al final es ahorrar tiempo a la gente. Si ya puedes obtener el mismo resultado en mucho menos tiempo, tienes que cobrar más incluso
Por
porque lo
supuesto.
haces más rápido.
Por supuesto, por supuesto. Pero es verdad que cuando uno se mete, yo soy muy de echar para adelante, en plan de, si no sé cómo hacerlo, lo averiguo, pero lo hago, y lo hago bien, lo tengo que hacer bien. Y en ese momento era cuestión de aceptar trabajos para generar cash flow en la empresa, y por ahí de cash flow había poco, porque me tenía que conseguir un colaborador que tenía más experiencia que yo, pero el cliente por lo menos me hacía historial de cliente, ¿me entendés? O sea, eran muchas cosas ahí, pero bien, bien. Son obstáculos que están dentro del programa, ¿no?
¿Cómo encontraste a esos primeros clientes? Y bueno, sí, contéstanos a eso y luego te hablo sobre o te pregunto sobre la marca personal y qué influencia pudo tener en tu trabajo.
Mira, los primeros clientes los encontré porque yo había trabajado mucho en relaciones públicas en la noche y digamos que se me instaló una habilidad innata de estar teniendo muchos contactos. Y entonces los primeros clientes eran en plan de cuando yo era de contactos, de estar hablando, era todo en plan de, no, mira. Sin estar vendiendo, en plan de decir, mira, he montado una agencia, yo qué sé, tal, 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 ¿qué estáis haciendo? Tal. Era todo un plan en ese momento. Era tan fácil detectar el fallo de las cosas, de las necesidades que habían en ese momento, que la manera de contactar clientes era mucho más del uno a uno, mucho más trabajada. No era de contactos, relaciones, eventos a los que asistía y tal. Esa era la manera de contactar, de trabajar con clientes. Y después sí comenzamos, cuando montamos la agencia y ya teníamos unos clientes, lo primero que hicimos fue campañas era trabajar el blog y Google Ads. Era lo que nos hacía a nosotros tener un flujo de clientes. Campañas de Google Ads y tal. No utilizábamos Meta, era solamente Google y blog.
Y en la actualidad, ¿cómo ha habido ese cambio? ¿Ahora sigue funcionando la publicidad? ¿Seguís invirtiendo? ¿Cuáles son vuestros pilares ahora para captar clientes? En la parte de agencia, nos has comentado que ya no, que tenéis unos
Sí, a
clientes
ver,
fijos.
entran algunos clientes, pero si entran es porque estos mismos clientes, al tener resultados, nos derivan a otros clientes.
El
Entonces,
boca a boca,
el boca a
¿vale?
boca. En ese caso, trabajamos de esa forma. No estamos invirtiendo en campañas para la agencia. Inclusive, la parte orgánica tampoco la hemos estado dando porque ahí llega un punto donde nos dimos cuenta de que para nosotros la estrategia en todo, ya sea para un emprendedor, yo siempre soy a favor de la constancia, ¿no? Que hay que tener constancia. Pero también es una situación de, también creo en la estrategia de apretar el acelerador cuando tienes ganas, cuando lo necesitas y cuando no, poder no apretarlo. Cuando puedes utilizar ese acelerador es cuando estás libre también. Entonces, cuando nos dimos cuenta que nos llegaban clientes por el boca a boca y nosotros no queríamos tener tampoco tanta capacidad, nos pusimos un poco más con filtro de qué clientes queríamos y qué no, cortamos publicidad, cortamos todo. O sea, y ahora mismo nos posicionamos porque en algunas palabras clave estamos posicionados como nivel de agencia y nos llegan algunos tal, y por contactos. Entonces no necesitamos más en ese aspecto. Pero a nivel mi marca, por ejemplo, yo tengo un embudo que he creado, un evergreen, donde me llegan a mí 5 o 6 oportunidades semanales de cerrar ventas a nivel telefónicamente o por videoconferencia. Entonces, tengo un embudo solo, que también volvemos a lo mismo. Ese funnel me permite no tener que estar matándome orgánicamente, provocando contenidos, por lo menos decidir dónde quiero ese tiempo. En algunos otros momentos sí he estado mucho a nivel orgánico, metiendo mucho, mucho, mucho eso.
¿Cómo es ese funnel? Entiendo que haces publicidad en algún medio, van a una landing page y luego contactas con ellos a nivel telefónico, tú mismo o alguien, ¿o cómo es?
Mira, trabajo con dos tipos de funnel, un funnel ascendente y un funnel directamente a un producto high ticket. Entonces, el funnel que trabajo, suelo trabajar con dos tipos de funnel a nivel high ticket diferentes, que es uno que lleve a un lead magnet, ese lead magnet lleve a un elevador de autoridad, que es una video sales letter.
¿El lead magnet es gratuito o es de pago?
Gratuito, gratuito,
¿Vale?
gratuito. Sí. A ver, yo creo mucho en el tema para mí, mi filosofía es que el funnel da exactamente igual. No hay que hacer estrategias complicadas ni no, sino mientras vos sepas cómo elevar el nivel de conciencia del potencial cliente, da igual el funnel que hagas. Como si quieres hacerlo directamente por mensajes. El asunto es que tengas los elementos exactos para elevar ese nivel de conciencia. Porque tú lo puedes hacer. La entrega da igual. Entonces, si el primer nivel de conciencia es la publicidad que hagas en este caso, o la publicación que hagas, o la story que hagas, o lo que quieras, a nivel orgánico o no. El siguiente nivel de conciencia es la entrega del recurso. Para, más que nada, ahí tiene como lo que es que te abras las puertas de su casa, te están dando un compromiso más hacia ti. Y el otro es donde está la video sales letter, donde tú ya puedes comenzar a mostrar, a vincular su problema con tu solución. A partir de ahí ya viene lo que es un formulario filtro y lo que es la llamada. El formulario filtro, a veces voy modificando ciertas cosas porque a veces todo depende. En mi caso tengo un formulario filtro con muchas preguntas. Pero sé también en muchas situaciones he quitado preguntas porque necesitaba más fluidez, ¿no? Y hablar más. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con clientes, en muchas ocasiones, si la persona no está preparada para vender o tiene la teoría que le he dado y hemos hecho prácticas uno a uno y tal, pero necesita ir al campo de batalla, pues le quito el formulario filtro. Es mucho más fácil poner un link a WhatsApp que la persona entre y ya tenga el contacto y comience a hablar siguiendo un guión y todo, lógicamente, pero que empiece a disfrutar de los no, de las objeciones, de las cosas, que empiece a aprender un poco, que le digan que no tienen dinero, que le digan tal. Entonces, todo depende del nivel en el que estás. O sea, si tenés mucha cantidad de oportunidades semanales, pues filtra más. Si no, filtra menos. No es todo ABC, ¿no? Como esas cosas yo estoy bastante en contra de él. El funnel perfecto para. Yo creo que cada cosa tiene que ser según la situación de cada negocio.
¿Y ahí van llegando, entiendo, a través de publicidad o a través
Sí.
del blog o invertís?
Ahora mismo publicidad. Ahora mismo publicidad. Nada más. Es más, las acciones orgánicas las paré porque estoy creando productos y necesito tiempo para la creación de productos. Por lo tanto, la creación. La parte orgánica la he parado, pero publicaciones que hago orgánica de vez en cuando también llevan al funnel, o sea, lo hago directamente pensando en eso, la gran mayoría.
¿Y qué usas? ¿Facebook Ads, Google Ads? O sea, ¿cuánto dinero más o menos podrías estar invirtiendo en ese tipo de anuncios? ¿O qué podrías recomendar?
Mira, ahora mismo estoy invirtiendo, pues, que podría decir entre. Y mira que hay un rango grande entre 1.200 y 2.000 al mes. Te digo que hay tal porque estoy constantemente, en constante, muchas veces bajando o subiendo la inversión sin parar las campañas con las modificaciones que vaya haciendo, según las métricas que vaya teniendo. Entonces, hay ocasiones donde quizás estoy una semana gastando 300 euros y en otra semana quizás esté gastando 90 porque he decidido bajar sin pararlas porque sé que cuando parás y cuando las campañas las parás, las volvés a activar y tal, el coste de aprendizaje de vuelta de la herramienta una sangría de dinero. Entonces prefiero bajar el coste de flujo, o sea, y ir subiendo, pero sin parar las campañas. Entonces, así es como voy. Entonces, y también juego con eso, con ese tipo de acelerador que te digo, en cuestión de que si necesito, por ejemplo, la semana pasada estuve en la feria de Madrid o hace 2 semanas y no estaba en casa, no podía tener entrevistas ni nada. Y como por ahora no quiero estar dependiendo de un closer de ventas que cierre ventas por mí ni nada, me gusta cerrarla yo. Lo que hice fue bajar mucho el nivel del presupuesto de campañas durante esa semana. Entonces trato de jugar así.
Entiendo que para esa inversión necesitas tener productos de alto precio
Sí.
y así hacerlo rentable, porque si no es complicado.
Sí, total. Sí. O sea, el producto que tengo es un producto que cuesta $4.997. Pero también es barato porque tiene implementación también. Entonces, considero que es un producto que es barato. ¿Pero por qué? Antes no tenía implementación. Porque encontré que mi cliente en ese momento, uno de los problemas que tenía mucho es a la hora de implementar. Entonces, preferí solucionarle ese problema sin aumentar el precio. O sea, es algo que genera más vueltas. O sea.
Entiendo que ahí una parte muy importante de esas campañas de publicidad es saber llegar al público objetivo, a esas personas que tienen ese dinero, que tienen esa problemática, porque así puedes cerrar campañas o puedes cerrar los acuerdos con un porcentaje más alto de probabilidad. ¿Qué porcentaje más o menos puede haber y cómo te diriges a ese público? ¿Cómo sabes esas personas son emprendedores? ¿Los has identificado en función de clientes del pasado?
Mira, yo tengo, voy en contra a veces de lo que te marcan las formaciones de high ticket y tal, ¿no? O sea, yo no. Yo las llamadas las suelo hacer sumamente. No es que me llaman y voy a vender directamente un producto de alto valor. Yo le llamo oportunidades, ¿no? Entonces, cuando tengo una oportunidad de hablar con un cliente, de repente, si en ese momento la llamada estaba predestinada para vender un high ticket, pero yo noto que no es para un high ticket, directamente la derivo a otro tipo de producto. O puede ser una consultoría más express, o puede ser directamente un producto, un infoproducto, o puede ser directamente algo que esté más en fase de su negocio más avanzado, o una implementación, o tal. Entonces, trato de no perder la oportunidad de esa llamada. No hago me centro en esto, si no pagas los 5.000, te bombardeo para que los pagues, te rompo psicológicamente. No, es algo que es, por ejemplo, en uno de los programas de nutrición que tenemos, la idea no es venderte el high ticket, sino que es muy fácil darte cuenta de tu evolución comprando un ticket medio y que ese mismo, el resultado de ese ticket medio te motive para dar el siguiente paso. Entonces, eso es lo que intento hacer yo siempre. Y entonces, las cuentas así exactamente es complicado decírtelo, porque si yo tuviese directamente decirte que va un high ticket, sería muy fácil hacerte las cuentas. Pero lo que intento no hacer es que esa llamada quede en la nada. Porque no por el tema de vender a toda costa, sino que es en plan de, si yo sé que hay una persona, no va a pagar ahora un high ticket porque no está preparado ni en tiempo ni nada para ejecutarlo, pero necesita quizás una consultoría express que le aclare su negocio y deje de perder tiempo con otras cosas, pues esa persona, en lugar de pagar 5.000 euros, pagará 197 de una consultoría express y se irá con un plan de su negocio de acá a fin de año. Y ya está. Y eso para mí es un trabajo bueno. Y el día de mañana me ha pasado que me han llamado posteriormente. Entonces, al final es una cuestión de cultivar también. Esa llamada es una llamada no solamente de venta, así, sino que es una llamada de cultivar relaciones también a futuro.
Muy interesante esa estrategia y ese punto de vista de no perder oportunidades y también de saber ver, que supongo que ya será muchos años, muchas llamadas, las necesidades y qué, bueno, qué criterios puedes usar para elegir un producto u otro que recomendar a cada persona. ¿Hasta qué punto es la experiencia algo clave para saber ver las necesidades del cliente?
Yo hay una cosa que no, que es que el filtro sí o sí no lo hago. O sea, no acepto ninguna llamada que un cliente me haya puesto. No tengo dinero para invertir en mi negocio y no puedo conseguirlo. Si alguien directamente me dice eso y está solicitando una llamada, directamente no hay nadie hoy en día que quiera montar un negocio. En realidad creo que es mentira, o sea, la respuesta creo que es mentira, porque no hay negocio que tú no tengas en tu cabeza que no tengas que invertir algo siempre. O sea, es muy difícil que un negocio, si no tienes experiencia y no quieres hacerlo todo tú y tal, es muy difícil que tome la decisión de no invertir absolutamente nada en tu negocio, porque ya me estás demostrando ahí que me estás mintiendo, porque es imposible. Entonces, a esas llamadas no las acepto nunca. Y no digo que no haya personas que desconozcan que tienen que tener algo para invertir, pero lo mínimo es que tengas ese nivel de conciencia de que sabes que necesitas invertir en tu negocio algo. O sea, ya sea tiempo o dinero.
Hemos visto justo esta parte de tu trabajo, de intercambiar tu tiempo por dinero. Hay
Sí.
otra parte de tus ingresos que son coproducciones, colaboraciones con otras personas. Entiendo que más conocido como afiliación, llevarte comisión. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo recomiendas productos? ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo es eso de coproducciones?
Es diferente una coproducción a una afiliación. La afiliación, bueno, ya lo saben, bueno, tú eres un crack en el tema de afiliados. En este caso es recomendar un producto a otra persona y llevarte una comisión por la misma recomendación, ya sea porque tú hayas hecho una estrategia y que lo vendas tú en tus plataformas o lo que sea, pero estás vendiendo el producto de otro y te llevas un porcentaje. La coproducción tú trabajas, es como una asociación. Tú tienes a un cliente potencial, o sea, a un socio potencial muy potente. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy asociado a un nutricionista que tiene una autoridad muy grande y tiene también una base de datos importante y tiene también más de ciento y pico de mil de seguidores en Instagram. Eso a mí me pone una alerta, ¿no? En plan de decir, vale, cuando una persona quiere coproducir y dice, tengo esta comunidad grande, tengo este valor, este producto, y a partir de acá, no, y no estoy sacándole el máximo rendimiento a mi negocio, o sea, no estoy vendiendo como quisiera y tal. Pues ese es una, eso ahí es un match conmigo si el negocio me gusta. ¿Por qué? Porque me alejo de lo que es el negocio del emprendimiento, el marketing digital, que está bastante quemado también, y me voy a otro tipo de negocios con personas que tienen un nivel de conciencia diferente, que tienen que quieren una transformación diferente, pero aplicando mi conocimiento de marketing digital. Entonces, eso es lo que me gusta, que esto nos permite abrir y tener conocimiento de muchas cosas. Y tocas a nichos que están mucho menos bastardeados, digamos, mucho menos golpeados, como es el nicho del emprendimiento, el ganar dinero y tal, ¿no? Entonces, ahí hay un match y yo veo que haciendo pequeños ajustes o diferentes tipos de cosas, estás utilizando un nicho totalmente nuevo, utilizando tus mismas estrategias y te das cuenta que te conviertes en un co-creador de un producto. Tú poniendo el marketing y el copy, todo el envoltorio, digamos, y el conocimiento de cómo sacar una gran propuesta, y la otra persona pone su conocimiento de años en lo que es su expertise, ¿no? Y entonces entre los dos lo que hacemos es vender o lanzar o lo que sea ese producto. Y ahí se va a partes iguales sacando lo que es los gastos. Entonces la persona es una sociedad. Tú arreglas el porcentaje que quieres con esa persona y ya está. Entonces.
En cuanto a la base de datos, en este ejemplo que has puesto de nutrición, más o menos cuánto es una base de datos interesante. Y por otra parte, bueno, estas estrategias, ¿qué es lo que mejor funciona? ¿Vender cursos online, hacer asesorías? En tu experiencia, ¿qué es lo que mejor está funcionando en la actualidad?
Mira, base de datos interesantes no les llamo a número, sino les llamo a calidad. Porque yo me acuerdo hoy en día que tengo, pues que mi base de datos la he renovado un montón de tiempo. Yo me acuerdo que que antes tenía una base de datos de, yo qué sé, eran 180 personas y vendía más por mi base de datos en ese momento que ahora que tengo una base de datos de casi 5.000 personas. Mira lo que te digo. ¿Por qué? Porque al abrir el flujo, al abrir el grifo de la publicidad, sobre todo ahora mismo que Facebook necesita de que no que puedes hacer, no hacer hipersegmentaciones, sino que abras y que él mismo vaya reconociendo cuáles son las mejores personas, en ese proceso de reconocimiento de la herramienta te entra de todo. Entonces, no es un tema de cantidad, sino es un tema de calidad. Entonces, una base de datos es que por lo menos tengas una tasa de apertura, por ejemplo, y de seguimiento en ese nurturing que haces, de arriba de un 20%. Para mí, de arriba de un 20%, una tasa de apertura de nurturing, te hablo. No es que te hayan abierto el correo, no, te hablo de que, digamos, que tengas un 20% de tu base de datos sea que esté en un grado de fidelidad más fuerte contigo. Eso para mí ya es bueno. Entonces, por eso te digo, no va por cantidad, sino que por lo menos sepas que un 20% de tu comunidad tú le hablas y están ahí.
Bueno, eso es importantísimo, el ir alimentando, ¿no?, a esas personas a
Total.
través de emails o semanales o
Sí.
diarios, para ir, bueno, enseñándoles el proceso, las dificultades, para que al final tomen distintas acciones. Y esa parte de qué es lo que mejor funciona, si o estás viendo cursos online, asesorías, lanzamientos, WhatsApp, retos, ¿qué es lo que más has visto que funciona en otros sectores o incluso también en el sector del marketing?
Depende mucho de los mercados. Te vuelvo a repetir, mira, por ejemplo, en el mercado de Armenia es como irte a 4 años antes aquí. Entonces, lo que está funcionando ahí ya dejó de funcionar aquí. Entonces, eso es algo que es importante, ¿no? Ver en cada lugar tal. Si hablamos a nivel general, hoy en día, sabes que el éxito de un negocio depende del éxito de tus clientes. Ya el mercado de te doy un curso y después ya no sé nada de ti. Eso es algo que está bien para productos de bajo coste donde vos no te tenés que hacer responsable. Vos simplemente hiciste una formación muy buena, y a partir de ahí, si alguien quiere hacerlo o no quiere hacerlo, no representa tu responsabilidad. Pero si estás buscando realmente tracción por casos de éxito que eleven tu autoridad y tal, obviamente tenés que meterte en negocios con acompañamiento, como puede ser, por ejemplo, el caso de tu mastermind. O el caso de, aunque sea un producto de bajo coste, no, el acompañamiento y la resolución de dudas y saber que alguien, tenés a alguien con más experiencia detrás tuyo, eso provoca ya un pensamiento positivo de la persona que estás acompañando. Y eso creo que es lo más importante de todo. Por lo tanto, un curso online funciona según la disponibilidad de la persona. Y por desgracia, está súper estudiado que el más del que casi el 90% de las personas que compran cursos nunca lo implementan. Por desgracia, pero es así, ¿eh?
Y muchos ni lo hacen, entran a lo mejor dos lecciones y luego ya no vuelven.
Yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Tengo una. Yo habré hecho el 30% de los cursos, pero el 30% que he comprado, yo soy comprador impulsivo, pero el 30% de los cursos que he hecho los he hecho hasta el final y son cosas realmente que necesitaba mi negocio en ese momento y me impulsaron a hacerlo. Es verdad que a veces que uno aprovecha ofertas o lo que sea, decís, voy a comprar este curso, ya lo veré y lo dejas. Pero si no me lo hizo ver es porque tampoco lo necesitaba tanto. Entonces, lo que no hago es necesitar algo, tener un curso para hacerlo y no hacerlo.
Esa yo creo que es una de las claves del éxito, de saber invertir tu dinero. Y de hecho, tengo un podcast que es de resúmenes de libros, se llama Grandes Aprendizajes, y justo en el libro Piensa y hágase rico hay una parte que toca eso. O sea, si vas a invertir dinero en un curso o en algo similar, que sea algo que vayas a aplicar porque lo necesitas.
Inclusive
Porque
si lo
si
puedes
no,
hacer en el mismo momento, es genial. Yo
eso
trabajo con
es.
pantallas y muchas veces estoy haciendo el curso y cambiando las cosas al momento. O sea, eso es lo mejor.
Totalmente. Si nos vamos a la parte de redes sociales, ¿cómo las estás utilizando en la actualidad? ¿Las tienes automatizadas? ¿Qué red social funciona mejor?
Ahora, como te comenté, estoy siendo totalmente inconsistente con mis redes sociales. ¿Por qué? Porque estoy con publicidad de fondo, en el cual ahora no le veo una necesidad. Publico cuando quiero. No me gusta ser preso de las redes sociales. Y también hace un año y medio, en un momento me sentí preso de las redes sociales. Empecé a sentir esa necesidad de si no publico hoy, ¿qué va a pasar? Hoy tengo que publicar, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y no, 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 no es algo que me moleste. Ahora, también te digo una cosa, todo depende de tu momento del negocio. Y volvemos a lo mismo, todo el mundo te va a decir cosas generales como diciendo, hay que ser constante con las redes sociales, ¿no? Pero si estás en un negocio, en una fase de validación todavía, no podés poner, no tenés comunidad, no tenés nada, no podés ponerte como loco a publicar en las redes sociales. Lo primero que haría es mandarte a hacer publicidad para empezar a abrir el grifo de audiencia y después ahí empieces a publicar. Si ya tenés un montón de audiencia, explotala full. Entonces, todo depende para mí de las fases. O sea, en muchos casos, donde, sabes que hay personas que no tienen audiencia y se matan al día haciendo dos, tres publicaciones diarias sin audiencia. Y prácticamente no lo ve nadie. ¿Cuánto lleva ese trabajo de esfuerzo en tu negocio? Entonces, creo que las prioridades tienen que ser según tu situación. Entonces, no puedo dar un consejo a nivel general. En mi caso particular, hoy en día no la necesito, pero porque tengo otro flujo de clientes que me está viniendo por publicidad. Si no tuviese el dinero para invertir en publicidad, con mi audiencia actual debería ser mucho más constante de lo que soy. Y a cualquier persona le diría que lo haga.
Totalmente, al final hay que tener una estrategia y no solo es llegar a mucha gente ni muchos seguidores, sino transformar esos seguidores en clientes, ¿no? En ese, meterles en ese funnel de ventas, que es ahí donde fallan, yo creo, muchas personas en redes sociales que comparten contenido, le dedican mucho tiempo y luego, en cuanto a ingresos, generan cero o muy poco. Están trabajando básicamente para las redes sociales, generándoles contenido.
Invierten en tracción y no en conversión. O sea, está claro que siempre tenés que invertir en tu negocio tiempo, dinero, no hay otra forma. Ahora en día estoy invirtiendo dinero, pero cuando no invertía dinero tenía que invertir en tiempo, generando contenido. Y si ese contenido queda absolutamente en la nada, y no les estás enviando a que den un pasito más dentro de lo que te dije de lo que es el nivel de conciencia del cliente, llevándole un funnel o algo así, no tiene sentido lo que estás haciendo.
Totalmente. Tema inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? ¿Estás utilizando algo? ¿De momento estás ahí pendiente o?
¿Se puede decir palabrotas en tu podcast?
Sí,
Bueno,
alguna puedes decir.
una puta locura. O sea, pero creo también que es una burbuja que no va a parar, que no va a parar. Se está yendo a niveles tal. Pero creo que también tú, que eres de marketing digital, has vivido esto de la herramientitis. Como era antes, el estar. Antes escuchabas a un montón de. Antes veías un montón de blogs hablando sobre listas de herramientas de marketing digital. Y hoy en día, eso mismo lo pasas a TikTok o a Instagram y escuchas a muchos generadores de contenido de marketing digital hablando sobre herramientas de inteligencia artificial. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa ahora? Que creo que un 80%, no creo, que está, además es un dato, creo que el 90% de la gente escucha hablar sobre inteligencia artificial, pero solamente un 10% la implementa realmente como debe ser. Entonces estamos en una fase ahora de explosión, de más fácil nombrar el listado de herramientas que implementarlo realmente. Todavía no he estado en el nivel, no he entrado en la cabeza de las personas de que yo creo que el programador web ahora mismo va a seguir continuando por un tiempo largo programando o idealizando una web o la persona que en vez de meterse en una herramienta que se la cree con inteligencia artificial, cuando podría hacerlo, ¿eh? Y a partir de ahí utilizar su tal. Pero creo que la gente todavía no se está apoyando bien en la inteligencia artificial.
Bueno, es un mundo para mí que está explotando con infinidad de oportunidades y
Una locura.
efectivamente ahora hay muchos canales de YouTube que han virado a empezar a hablar sobre inteligencia artificial, muchas newsletters, muchos contenidos porque hay un boom, hay mucho interés y obviamente haciendo el mismo trabajo de antes, si cambias un poco la temática y consigues muchos más ingresos, por ejemplo, pues es algo que llama mucho la atención. De hecho, creo que hay una parte de evolución de inteligencia artificial que nosotros ya estamos viendo con ChatGPT, pero que a nivel de desarrollo, incluso de defensa, van mucho más avanzados. Ayer escuché que había un avión con inteligencia artificial que era capaz de derribar a no sé cuántos aviones en automático, o sea,
No,
nivel
es una
de.
locura. Cuando entre eso ya creo que ahí se nos va a ir de la mano todo. Cuando ya eso entre en tema de seguridad, defensa, que seguramente ya habrá entrado, pero no globalizado quizás, ¿no? Pero que obviamente están. Antes de que haya salido todo esto, yo ya seguramente lo tenía. Pero creo que hay que tenerlo cuidado, ¿no? Ya me veo acá un Terminator que se nos va de la mano y nos empieza a mirar las máquinas.
Habrá que estar muy atentos porque sí, efectivamente, esta tecnología es muy, muy potente y se puede usar para el bien, pero también para el mal. Así que, bueno,
Y
está.
ya algunos puestos de trabajo están peligrando, ¿eh? Bastante.
Sí, bueno, al final, casi cualquier puesto de trabajo, si no te metes en este mundo ni utilizas la inteligencia artificial, si eres copywriter, o la utilizas y agilizas el trabajo y haces mucho más en menos tiempo, o si no cambias.
te van a comer el trabajo. O sea,
total,
que...
De
hecho, el otro día leí también que hay muchos puestos de trabajo más a nivel técnico, más de pensamiento, están peligrando por inteligencia artificial, tema de contabilidad, tecnología, etcétera, y que otras profesiones como camarero, pues de momento están más a salvo hasta que lleguen los robots con inteligencia artificial. Pero sí, hay una parte ahí que o empezamos a utilizarla y aprovecharnos de ella, o si no, muchos negocios, muchos trabajos van a ir desapareciendo.
Al final todo va a uno. O sea, todos los grandes profesionales que antes se forraban vendiendo cursos online dejaron de venderlos porque fueron a la personalización, porque saben que lo único que tenemos cada uno es nuestro propio ser. Entonces, en esto ocurre lo mismo. Tú puedes apoyarte las herramientas, pero el servicio, lo que des, lo que tengas tú a nivel personal, eso no te lo va a poder quitar nadie. Entonces, al final ahí va a ser la única manera de diferenciarte, volviendo a las raíces.
Bueno, una de las razones por las que creé la comunidad esta es por eso. Te diferencias y te sales un poco. Hay gente dentro, real, donde estamos colaborando, hablando. Las sesiones de Mastermind, de momento, un robot no las va a poder sustituir, o la inteligencia artificial. Y esa diferenciación creo que puede ser una tendencia a lo largo de los próximos años.
Total, sin duda.
¿Cómo es tu día a día? A nivel de productividad, ¿te levantas, trabajas los fines de semana, solo entre semana? ¿Cómo combinas nivel familiar y empresa?
Yo tengo, en vez de tener un día a día, digamos, igual, yo lo que tengo son normas claras en mi semana, que no puedo romper. O sea, a veces al tener dos hijos y uno en camino, no puedes planificar tu día. O sea, yo sé, por ejemplo, que me tengo que leer un capítulo de un libro al día. Lo intento. Ahora, mi teoría es que me lo lea yo a las 6:30 de la mañana. ¿Ocurre eso? No ocurre siempre. Pero no puedo dejar de leerlo en algún momento que saque. Porque va cambiando. Si dormí mal una noche porque mis hijos se levantaron dos o tres veces, yo necesito estar despierto, o sea, entonces no puedo, y me levanto con lo justo para darles el desayuno y no lo hice. Si un día, pero bueno, por ejemplo, te digo cosas que no me pueden fallar, ¿no? Por ejemplo, leer un capítulo al día, intento hacerlo siempre.
¿Qué libros eliges?
Depende, ahora mismo estoy con, que no lo había leído, me lo habían recomendado mucho, ahora mismo estoy con... ¿Dónde está? Que voy a empezar ahora, Hábitos Atómicos.
Mira, justo ese es el que yo ya me lo leí, está muy bien, y voy a leerlo otra vez para hacer el resumen de en el podcast.
Lo quería leer porque me han dicho que estaba muy bueno. Pero voy viendo, voy variando. Depende. O sea, tengo... En realidad me gusta mucho leer libros de simplificar. Simplificar la vida, las cosas. Me gusta. Estoy ahora muy en ese proceso. Tanto mi metodología como las cosas que hago se tratan de simplificar. O sea, en el programa que tengo yo, El Camino Evolutivo, es un programa que es sumamente simplificado, basado en el efecto dominó y en el libro de Only One Thing, que es sacar un producto, un sistema de tráfico, una tal, y a partir de ahí sí, pero sin marearte. Bueno, entonces así está todas las cosas. Lo que tengo, por ejemplo... lo que no me puede faltar en mi semana es haber ido dos veces al gimnasio, haber ido dos veces a pádel, que me gusta hacer pádel, a pasar una hora al día de calidad con mi mujer y pasar otra hora al día de calidad, de calidades, con el 100% de mi atención con mis hijos.
Entiendo que alejas el teléfono móvil.
No, nada. Es dedicarme a ellos y es... una hora al día, pero dedicarme a ellos. Te hablo de calidad. No hablo, estoy con ellos muchas horas al día. No te hablo en plan de estoy preparando la comida o estoy en... Hablo yo solo con ellos dos, haciendo algo. Entonces, eso no puedo perder. Yo solo con mi mujer viendo, teniendo un momento, mirando una serie que estemos mirando, hablando de cómo nos fue el día. Eso tampoco puede fallar. Tiene que estar sí o sí. Y una hora mínima de formación. Por ejemplo, estoy haciendo un curso, lo que sea, lo hago. Eso a nivel mío, Y también hago estiramientos diarios. Eso a nivel mío, tanto mental como cuerpo, digamos, ¿no? Hábitos míos. Después, a nivel trabajo, dedico 3-4 horas a clientes, cosas que tengan que estar haciendo, lo que sea. Y si dedico 1 hora mínimo, mínimo, inclusive si puedo hacer 2 cuando tengo menos horas de clientes y tal, a construcción de mi negocio. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando la finalización de mi middle ticket. Un ticket medio que he creado, que lo tengo ahí. Entonces, creando cursos o cosas así. Entonces, eso es lo que hago. O creando el contenido de una página de captura. O creando tal. Cosas que tengan que ver con lo mío. O revisando las sesiones en directo que estamos dando para el negocio de Armenia. Cosas que tienen que ver con mi negocio en particular. Entonces,
Muy
trato de
interesante.
escribir eso semanalmente. No puedo poner una rutina diaria, pero sí puedo poner que no falle nunca eso.
Muy interesante todas esas prioridades, esos hábitos que deberíamos tener todos. En cuanto al middle ticket, ¿de qué cantidad más o menos estamos hablando? Y por otra parte, ¿cómo consigues hacer esos parones? En lugar de empezar algo y de repente darte cuenta que llevas 8 horas y que no has hecho el resto de cosas, ¿cómo pones esos límites?
Pongo el límite directamente porque, por ejemplo, a ver, intento el día, la noche anterior, ponerlo como si fuese el ideal lo que voy a hacer en cada hora. El ideal, que se cumpla, no tiene, entonces puede haber cambios en ese horario. Por ejemplo, si estaba trabajando con, si una consultoría se me fue un poco más de tiempo porque tenía que hacer algo. Pues lo que voy a hacer, por ejemplo, es que en ese momento mi trabajo de me pongo a hacer lo que tengo que hacer, por ejemplo, mi hora de formación, la tendré, pero intentaré, no será quizás 1 hora, quizás si no puedo retrasar cosas que tengo que retrasar, pues quizás sean 40 minutos. Pero lo que nunca hago es decir, hoy me salté la hora de formación. No soy tan estricto con eso. Intento hacer, por ejemplo, o decir, vale, otro día hago 1 hora y media, otro día hago 2. Por eso que hablo más de semanalmente. De decir, vale, he cumplido mis 5 horas a la semana de formación. Sí, las he cumplido. He terminado con lo que quería terminar. Un día me llevó 40 minutos, pero otro día hice 1 hora 20. O sea, entonces intento jugar con eso.
¿Y te pones alguna alarma o simplemente dices, venga, llevo 1 hora, ya está, sigo a otra
No,
cosa?
lo que hago es una tontería, que es tener una agenda enfrente mío donde con un checklist diario y le digo, vale, tengo que hacer esto. Lo termino y hasta que no lo termine, sé que me va a llevar tanto tiempo, lo termino, le doy por cancelado. Lo termino, le doy por cancelado. Entonces me voy contento cuando termino mi listado de cositas. Quizás ese día la agenda tenga 3 cosas nada más. Entonces las termino y ya me pongo con las otras cosas que tal. O sea, así, ¿eh? No, no tengo ni herramientas de que me avisen ni nada. Es eso.
Y fines de semana, ¿desconectas? ¿Estás con la familia? ¿Sigues trabajando? ¿Lo haces como días normales?
Desconecto el viernes a las 3:30 de la tarde, desconecto. Y a partir de ahí, ya hasta el domingo a la noche, donde hago mi agenda de lo que tengo que hacer ya en la semana, desconecto, no toco nada. Eso no significa que en mis consultorías, lo que son mis mentorías de 1 a 1, si hay un problema. Si algo preocupante o lo que sea dentro del negocio y tal, solamente a mis consultorías 1 a 1, que no suelo tener más de 3 en el mismo proceso, que casi nunca me pasa, puedo llegar a contestar un WhatsApp de mis consultorías 1 a 1, de mis mentorías 1 a 1. Nada más. O sea, pero casi nunca ocurre. O sea, porque ¿Por qué no? O sea, no, no, es algo que pasara algo, no sé, se me ha caído la web o lo que sea, no sé, algo así. Si no, desconecto desde ese momento, porque a las 4 de la tarde, los viernes, me voy a jugar al fútbol con mi hijo y con sus compañeritos, con otros padres que armamos ahí como tal. Entonces los voy a buscar y jugamos ahí, ya me quedo desconecto hasta el domingo de la noche.
Y entre semana también trabajas
Entre
por las
semana.
mañanas, por las tardes.
Entre semana sí trato de trabajar de corrido hasta que vengan ellos del cole. A las 6 suelo cortar, pero tengo, según si tengo un cliente que está en otro país, que a veces me pasa, puedo llegar a tener o una sesión de venta que está con horario de allá, que tengo un potencial cliente tal, seguramente he tenido reuniones a las 8 de la noche. Por tema de horarios. Tengo que mi negocio globalizado como el tuyo y sabes que tenés que también decir, vale, no tengo ese grado de exigencia. Yo puedo tener una sesión de media hora y después ahí sí cortar, no pasa nada. O sea,
Sí, de hecho, yo en los mastermind que tenemos los lunes en la comunidad, pues hacemos un lunes a las 12 de la mañana hora de España, otro lunes a las 6 de la tarde, como de hecho hoy también tenemos a las 6 de la tarde, de forma que gente de otros países pues pueda
claro.
conectarse un horario por la mañana para ellos, porque si no es de madrugada en otras
Sí.
ocasiones. Y para ir terminando, la tendencia de las newsletters diarias, ¿cómo lo ves? Que se mande un email diario. No sé si lo implementas con algún cliente, lo has visto, estás suscrito a alguna newsletter diaria, te cansan, ves interesante ese sistema.
A mí me cansa, pero creo que es una manera necesaria, sea. Yo creo que nadie, nadie, nadie está esperando tu correo diario. Nadie. Se utiliza porque de esos correos diarios, seguramente si analiza la tasa de apertura, no hay nadie que abra todos los correos diarios como esperándote, ay, bien, llegó el correo de Nano. No. Es en plan de estoy todos los días ahí y el día que te agarre con más tiempo me vas a leer y con que solamente me leas esos 2 días de los 7 días que te mando el correo. A mí me alcanza porque te estoy impactando, te estoy gustando, puedes verme que estoy ahí y no abrirte, pero un día me vas a abrir y cuando me abras ese día, ya voy a haber calado en ti. Yo creo que ese es el poder de las newsletters diarias. Y es una manera de mantener la continuidad con esa persona. Ahora, yo no lo implemento. Yo no implemento. ¿Por qué? Porque creo que hay maneras hoy en día, por ejemplo, más efectivos, por ejemplo, manteniendo un grupo, como el que puedes tener tú y tal. Creo que la gente está más activa en diferentes tipos de plataformas que en lugar de estar mirando los correos de forma diaria a nivel de calidad, de cantidad de trabajo. No lo veo como algo en mi negocio, como algo que le dedicaría mucho tiempo para la efectividad que pueda llegar a tener en ese nutrición. Creo que puedes lograr lo mismo quizás con menos correos, pero conozco mucha gente que le va muy bien con la newsletter diaria, pero como cada negocio es un mundo,
Sí,
no
en mi
es.
caso yo conozco algún caso puntual que sí que están esperando mi newsletter. En mi caso, leyendo newsletters, sí que suelo leerlas todas, pero si veo que llevo unos días o unas semanas sin tener tiempo para leerlas o que leo alguna que ya no me convence, directamente me doy de baja. Pero sí que hay otras que, si a lo mejor no me he leído las anteriores, las dejo ahí, las leo en un día a la semana, les echo un ojo rápido y ya está. Pero
Creo que
sí que.
para eso es muy bueno, Borja. Lograr que una persona esté esperando tu correo diariamente es que has alcanzado un nivel de compromiso por parte de otra persona muy, pero muy, muy, muy bueno. Entonces
Suele
yo.
ser gente de la comunidad, que ya está en la comunidad y que sí que le gustan los emails, a lo mejor no todos, pero sí que están ahí esperando el email del día. Es algo complicado, ya digo que son casos más puntuales, pero sí que, bueno, cuando haces una newsletter así un poco distinta, bueno, pues hay ciertas personas que les puede interesar.
Está muy bien.
Nano, para terminar, ¿dónde podemos encontrarte?
Bueno, poniendo nanolamberti.com, depende de lo que alguien esté necesitando. Ahí trabajo mucho más con temas de consultorías y tal. Y si no, en el caminoevolutivo.com, que es mi programa, el programa que he creado para emprendedores, para simplificar el negocio de los emprendedores. O sea, eso es lo que. De esas dos formas me puedes encontrar. O en Instagram, nanolamberti, lo que sea. O sea, ahí estoy.
Genial, Nano. Pues no sé si quieres comentar algo, algún aprendizaje, alguna recomendación para emprendedores o gente que está empezando a pensar en emprender o algún aprendizaje, algún consejo que puedas dar.
Sí, que no escuche consejos de forma general sin antes ver cómo está su negocio. O sea, toda la estrategia tiene que estar basada en tu situación de negocio. No hay nada que sea absoluto. Entonces, y que marquen sí o sí la prioridad principal, o sea, que no vaya a más que no quiera abarcar más de lo que es en ese momento su negocio tal, porque la única manera de crecer es dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso. Es como que no intente andar en bicicleta si todavía no está gateando. Creo que ese es el problema principal de todos. Culpa de la infoxicación que tenemos con tantas ofertas, ¿no? Que nos impactan por todos lados, pero si uno primero se adecua a la situación de su negocio y va pasito a pasito, es cuando realmente se ve dentro de 6 meses y dice, oh, joder, todo lo que he crecido.
Un grandísimo aprendizaje para terminar, Nano. Muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast y nada, estamos atentos, nos hablamos por la comunidad que también estás por ahí, aunque no entras mucho, a ver si ahora vamos a conseguir que...
Pero no, te juro que es por el Telegram, que no lo tengo con aviso. Entonces a veces digo, hostia, mira cómo me estoy perdiendo. Pero sí, tengo que darle más caña a los avisos de Telegram.
No hay problema. Yo las notificaciones las tengo quitadas, ¿eh? Y también porque ya me he acostumbrado en un inicio hace unos años, bueno, no
Te
tanto.
acostumbraste a verlo. Claro,
Sí.
yo
Porque
todavía no.
Telegram, yo lo veía como algo, está todo en WhatsApp, no me voy a meter en Telegram, pero poco a poco y con la comunidad, pues la verdad que sí que voy entrando. Cada día obviamente tengo que entrar, pero hasta hace no mucho me pasaba lo mismo, que lo tenía Telegram, entraba una vez al mes, veía, ah, pues, y ahora ya no. Pero
Es
sí
un
que hay
hábito que
proceso.
no tengo que cambiar, es un hábito que me tendría que poner a verlo.
Muy bien, nada, pues nada, muchísimas gracias y gracias a todos por compartir este episodio, por darle a me gusta, si os ha gustado, por dejar 5 estrellas y nos escuchamos en el próximo. Un fuerte abrazo.
Abrazo grande, Borjita, abrazo a tu comunidad también.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.